Turning today to Paul's second letter to the Thessalonians, chapter 3 and verse 16.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Segunda a los Tesalonicenses 3, 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y quiero que nos enfoquemos en particular respecto de estas palabras: el Señor sea con todos vosotros. Y mi título simplemente es: el Señor con nosotros. Y esto hará que nuestro estudio al respecto de esta epístola concluya. Y el primer enunciado del versículo 16 es donde dice: y el mismo Señor de paz os dé paz, os dé siempre paz en toda manera. Habla al respecto de la reconciliación con Dios, de la unión con Él y de la unión con otros creyentes. El Señor de paz y reconciliación y armonía y unión os dé paz siempre, en toda manera. Pero el segundo enunciado, el Señor sea con todos vosotros, habla al respecto de que tengamos conciencia de la presencia de Dios con el creyente, siempre, y que eso siempre sea así. Y esto es lo que quiero que meditemos en esta mañana, la cercanía de Cristo. Y ahora tenemos un problema. Y el problema es con algo que llamamos pietismo. Y el pietismo, que siempre hasta cierto punto infecta el pensamiento del pueblo de Dios en toda era, el pietismo es algo excesivo, es una idea excesiva de que casi puedo ver a Cristo y que de alguna forma tangible, física, puedo sentir su presencia. Puedo sentir que me toca, tal vez. Puedo sentir tal vez un cosquilleo a través de mi cuerpo, una cosa curiosa de que hay algo físico sucediendo. Que podemos percibirlo a través de nuestros sentidos. Y casi, casi verlo. Y prácticamente tal vez puedo escucharle. Y tal vez vienen palabras a mi mente. Y entonces me voy con la idea de que Cristo me está hablando. Y en el mundo carismático, que es muy pietista, y las personas que son pietistas por naturaleza, es un término especializado. En estas cosas eso es común. Y se te dice: el Señor me dijo esto, el Señor me ha dicho esto, y ellos piensan que reciben mensajes de Dios. Bueno, pues desde el principio necesitamos aclarar esto. Cuando hablamos al respecto de la cercanía de Cristo, no estamos hablando nosotros al respecto de ningún contacto tangible físico, ninguna sensación física, nada de eso. Nosotros andamos por la fe, dice la Escritura. Leí una gran porción de ese capítulo 11 de la Carta a los Hebreos y dice ahí: por la fe, por la fe, por la fe. Como 17 veces creo, dice esa frase, por la fe, ocurre 17 veces allí. Por la fe tal persona hizo esto, por la fe tal persona hizo aquello. Y no estoy contando otra ocasión donde se pone en el original un poco, de forma un poco diferente. Prácticamente podríamos decir que dice por la fe 20 veces. Por la fe, a través de la fe, por la fe, a través de la fe. Y esa frase se repite 20 veces. Y eso me recuerda cuando yo era un chiquillo de primaria. Se nos hacía escribir líneas de poesía inglesa o de latín, las tenías que escribir una y otra vez para que se quedara en nuestra mente durante meses. Y la Carta a los Hebreos prácticamente adopta la misma técnica: por la fe, por la fe, por la fe. Es decir, no hay ningún toque físico, no se descompone el aire o no escuchamos en nuestra imaginación o en realidad ninguna comunicación directamente de Cristo. Y aún así, debemos tener conciencia por la fe de que Cristo siempre está con nosotros. Si tenemos esto claro en la mente, es muy bueno. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice, a pesar de que le hemos conocido en la carne, nosotros no le conocemos así ahora. Él es el Señor resucitado, ahora le conocemos por la fe. Entonces comienzo con esta aclaración. Todo lo que vamos a decir ahora respecto de la importancia de tener una conciencia, un entendimiento de la cercanía de Cristo, es algo que es solamente por fe. Y esta fe en sí misma puede parecer algo ciertísimo, por así decirlo, porque tenemos tanta evidencia de que Él está con nosotros. Tantas respuestas a nuestras oraciones, tanto fortalecimiento que nos da, tanta bendición que Él nos da. Entonces vamos a hablar de estas cosas un poquito esta mañana. Cuán bueno es que siempre estemos conscientes de la cercanía de Cristo. Eso es una gran bendición. Eso es muy bueno para el creyente. Esto es muy importante. Hablamos al respecto de conocerle. Y esto es por la fe. Él habla de que nos conoce. Y en el día del juicio habrá personas que se imaginaban que eran cristianos, según dice Cristo, y que estarán delante de Él en el juicio y le dirán, o más bien, Cristo les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Entonces ahí vemos el elemento de conocer por la fe. Esta conciencia de su presencia. Esto es algo muy importante que debemos estudiar, pero quiero hacer una pequeña revisión primero que nada. Y voy a ir a diferentes pasajes bíblicos muy conocidos. Voy a comenzar desde el principio de la narrativa de la Biblia y voy a pasar de largo los enunciados obvios de Génesis del huerto del Edén y vamos a comenzar con el padre de los fieles, Abraham, Génesis capítulo 12, donde dice, empero Jehová apareció a Abraham. Y claro, en el caso de Abraham, el patriarca, ahí era una verdadera aparición. Nosotros no sabemos en qué forma, cómo, pero Dios, de alguna forma limitada, se reveló a Abraham. Nosotros no podemos disfrutar un equivalente a ello. No hay visión de Dios, pero desde el principio, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, desde el principio de la palabra de Dios, el pueblo de Dios está siendo preparado para entender la cercanía de Cristo, su Salvador, con ellos. Esto debemos entenderlo como que el Señor está cerca de nosotros. El Señor está cerca, está a la mano. Y entonces el Señor le apareció a Abraham y después se dice también que se le apareció el Señor a Abraham en una visión, pero todavía era una visión de que se le había aparecido a Dios él estando despierto. Y esto nos ayuda donde dice aquí, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu sobremanera, tu recompensa muy grande. Y después el Señor le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, anda, camina ante mi presencia, como alguien que está siendo observado, alguien que es visto, dice, yo estoy cerca de ti. Y a través de estas apariciones, estas teofanías, incluso a los patriarcas y los que vinieron después, al principio de los tiempos, a pesar de que esas eran apariciones más literales que la experiencia que nosotros podamos tener, aún así eran ocasionales. Y entre tanto, esos hombres de Dios tenían que poner su fe en la cercanía de Cristo, de Dios, para con ellos. Entonces, Génesis 18. Tal vez ustedes quieren venir conmigo. Génesis 18, leeré los primeros tres versículos. Es muy bueno poder estudiar estos pasajes conocidos Y apareció el Jehová, la Reina Valera en el 909, y apareció el Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. Él sabía que era una teofanía, una aparición del Cristo preencarnado de Dios. Y se hace mucho más obvio a medida que avanza el pasaje. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo, etcétera. Y entonces se da la gran promesa de que nacería un niño, a través de quien el liberador nacería, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y vuelve a suceder. Podemos ir a Génesis 28, versículo 10, y ahí lo tenemos otra vez. Y salió Jacob de Beer-Seba y fue a Harán y encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, acostóse en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escala o una escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y después el versículo 15: Y he aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra. Y esto es muy enfático, y en el versículo 16. Ahí Jacob despertó de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. ¿Qué lección tan grande fue esta? Las apariciones iban a ser muy pocas. Pero en todo lugar y en todo momento, él tenía que tener certeza de que el Señor estaba con él. Y él tenía que comportarse como si el Señor invisible estuviera allí y su poder estaba cerca de él y estaba cerca al lado de él para que pudiera hablarle, y eso lo tenía que mantener en su mente, y se le da entonces la gran promesa de su presencia. Y lo mismo pasa en Génesis capítulo 32, los dos primeros versículos, y después un poco más adelante: Y Jacob se fue su camino, y saliéronle al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: El campo de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, lo cual es una palabra hebrea antigua que significa dos campamentos o dos huestes, dos grandes grupos, las huestes celestiales. Y claro que aquí vemos que venía Jacob a encontrarse con Esaú después de muchísimos años, y él tenía gran temor por la ira de Esaú para con él. Y él estaba muy ansioso al respecto de lo que iba a pasar. Y en el capítulo 32 aquí de Génesis, versículo 24, donde dice que Jacob se quedó solo. Dice: Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y resulta que esta es una teofanía, una aparición del Dios vivo, Cristo el Señor. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y entonces se dirige a él, y entonces tiene una respuesta, y Dios estaba con él. Entonces estas apariciones, como ya dije, eran pocas y espaciadas, pero en todo momento decían: Yo estoy contigo, yo estoy aquí, yo estoy lidiando contigo. Y en este caso, Jacob estaba siendo llevado a orar muy profunda y fervientemente. Dios parece que estaba refrenando su mano a medida que él oraba pidiendo ayuda y liberación de ese hermano furioso. Y Dios parece decirle: espera, espera. tú no has luchado conmigo lo suficientemente o de forma suficientemente ferviente. Todavía no has confiado en mí lo suficiente. Y entonces viene esa gran lucha hasta que Jacob gana. Y puedo llevarles también a Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6. Ahí tenemos a Moisés. Y la narrativa comienza y dice, y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, Éxodo 3, y llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios, y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y ustedes conocen esa historia. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En ese lugar desolado. Era tan notorio eso. Y Moisés, quien observaba muy de cerca todas las cosas naturales, inmediatamente fue atraído a ese arbusto que estaba en fuego que no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, versículo 3, y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques acá. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6, y Dios entonces anuncia que Él es. Y Moisés también, a él también se le enseña, esta aparición le enseña que Dios estaría con él en todo lugar. Él estaba siendo preparado para esa tarea que parecía imposible, esa tarea de conseguir la liberación de su pueblo en contra del poder y las huestes de Faraón. Éxodos 13, ahora, queridos amigos, podríamos ir a tantos pasajes que nos hablan al respecto de la presencia de Dios. Éxodo 13, 20. Aquí lo tenemos. Éxodo 13, 20. Y partidos de Sucot, asentaron campo en Etham. El pueblo estaba viajando a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Una gran muestra, una gran señal, un gran símbolo de la presencia de Cristo con su pueblo de todos los tiempos. Y después podríamos ir a Éxodo 33 y podríamos ver estas cosas. Y después hay que avanzar. Éxodo 33, versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Queridos amigos, aquí tenemos entonces esa columna de nube y de fuego, que era una muestra de la presencia de Dios. Lo hemos cantado en el himno de Newton. Y en muchísimos otros himnos. Vamos un momento a Josué 5. Aquí tenemos pasajes súper conocidos. Vayamos entonces a una revisión muy rápida de estos pasajes. Yo creo que tú sabes a dónde voy. Josué 5, versículo 13. Aquí tenemos a Josué preguntándose cómo iban a poder vencer a Jericó. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos Estaban allí en una misión de reconocimiento y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en sus manos. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe o capitán del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Queridos amigos, para Josué hubo esa teofanía, esta aparición del Cristo preencarnado, una muestra de su presencia con él. En todo momento, las teofanías serían muy pocas y muy espaciadas, pero la presencia de Dios siempre estaba con ellos. Y el pueblo de Dios tenía que tener conciencia de ello, tenía que confiar en ello. Y podríamos ir, por ejemplo, a Segunda de Reyes. Y ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14, ahí tenemos un incidente glorioso de la presencia de Cristo y de ese profeta que lo sabía muy bien. Ahí estaba en Dotán y el rey de Siria le enviaron a arrestar al profeta Eliseo, versículo 14, de Segunda de Reyes 6. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, mi señor! ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Y Eliseo respondió: No hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y bueno, no voy a avanzar a través de esa narrativa y lo que pasó, pero ahí tenemos otra muestra de que el Señor siempre está con su pueblo. Y de forma histórica, vamos a dejar al rey David, pero vamos a ir al Salmo 16. Salmo 16, 8. Aquí tenemos al salmista de Israel y vemos su práctica común. Versículo 8 del Salmo 16. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y entonces recibe esta gran profecía de Dios de la resurrección. Y aquí tenemos el versículo fundamental para nosotros esta mañana. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Él no visualizó a Dios, claro que no. Él no tenía ninguna idea de una cosa así, sino que él tenía una conciencia de Dios, de su presencia, y de que su ojo le cuidaba siempre, y una conciencia de su gran poder y su gran gloria. Y él pensaba al respecto de que Dios estaba allí, y así tendríamos que hacer nosotros en todo momento. No intentes imaginarle, no intentes visualizarle, sino que por fe ten certeza de que él está allí. Y entonces dice: He puesto al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, a mi diestra cerca de mí, y por eso no seré conmovido. Qué hermoso pasaje. Podríamos ir al Salmo también 23, a los versículos iniciales de este Salmo, que tú conoces tan bien, yo lo sé. Aquí tenemos un Salmo que habla de la presencia, de la cercanía, de la proximidad del Señor. Considéralo así, medítalo así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. David está hablando al respecto, o está hablando como si él estuviera allí, como si fuera un pastor que físicamente está allí. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora escuchen el versículo 4, y entonces podemos ver hasta dónde esto refleja la presencia del Señor, un Dios presente, que está a la mano, y David tiene conciencia de esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me alientan. Todo esto es una expresión poética de una gran cercanía de Dios. Él no le veía físicamente, no intenta visualizarle para nada, pero él tiene certeza de que Dios está ahí. Y así es como debemos vivir nosotros también diariamente. Si tú quieres escuchar su voz, pues no quieras escuchar algo físico. No lo busques en tu imaginación tampoco, sino más bien vea la palabra de Dios y Él te habla solamente ahí. Claro, en su bondad, Él puede darte una comunicación no autoritativa. De repente te acuerdas de un deber que tenías que hacer. De repente te acuerdas o tu conciencia es avivada respecto de algo. El Espíritu Santo tal vez te recuerde de alguna cosa y en todo momento te recuerda de cosas, pero esos no son mensajes autoritativos. Ese cristiano que muy neciamente dice, el Señor hoy me dijo, no, no, para poderle escuchar hay que leer su palabra, pero ten conciencia de que Él está ahí. Él está tan cerca que puede escuchar todos tus clamores. Él está completamente dispuesto a fortalecerte y bendecirte instantáneamente. Porque tú estás conmigo. Eso es claro. Y podríamos ir también al Salmo 34. Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salvará a los contritos de espíritu. Y podríamos ir directamente al Nuevo Testamento. Lo voy a hacer en un momento. Ustedes se acordarán de la narrativa de cuando el Señor estaba en esa barca y vino esa gran tormenta. Está en Marcos 4 y en otros evangelios. Y ahí Cristo despierta y dice paz. Callad, más bien, le dice al mar. A los discípulos se les recuerda, que su presencia lo es todo. El tener conciencia de que Él está ahí lo es todo. Sí, queridos amigos. Donde dice Newton en su himno, lo dice así: vete incredulidad, mi Salvador está cerca y para mi auxilio sin duda aparecerá. Déjame luchar en oración y Él obrará. Con Cristo en la barca. Sonrío ante la tempestad. Tenemos que saber que Él está allí, que Él está cerca. Y podríamos ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versículo 13. Ustedes se acordarán de esta narrativa. Viene después de la resurrección del Señor, y he aquí dos de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 70 estadios, llamada Emaús. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo, hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó a ellos e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados, estaban cegados para que no le conociesen y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondió el uno que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Dice, nosotros creemos que Cristo ha venido y ha sido asesinado y crucificado por los sumos sacerdotes. Y nosotros creíamos que él era el Redentor. Y algunas mujeres de entre nosotros estaban sorprendidas porque estuvieron en el sepulcro antes y su cuerpo ya no estaba ahí. Y algunos le vieron resucitado. Y versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea, a donde iban y se detuvieron y comieron. Y versículo 31. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, la presencia de Dios con su pueblo. Eso ya no les volvió a pasar jamás, pero ellos siempre buscaban eso con toda certeza. Y ellos sabían entonces de ahí en adelante que él estaba cerca de ellos para siempre. Y quería ir a Juan y algunas cuantas narrativas en el Evangelio de Juan, pero voy a ir simplemente a la importancia de que nos demos cuenta de la presencia de Cristo. Y voy a avanzar muy rápido. ¿Por qué es tan importante que los cristianos no pierdan de vista su conciencia de que Cristo está cerca? Bueno, primero que nada, es vital para que podamos ejercitar la fe. Es vital para el ejercicio de la fe. Regocijaos en el Señor siempre, dice el apóstol. Y una vez más os digo, regocijaos, que vuestra magnanimidad, vuestra conversación bajo persecución y en dificultad, que esta moderación sea conocida ante todos los hombres, porque el Señor está cerca. Esa es la idea que te debe sostener. Ese es el ejercicio de tu fe. ¿Cómo puedo yo resistir? El Señor está cerca. Nunca lo olvides. Nunca pierdas eso de vista. Consuélate en ello. Eso es lo que dice Filipenses 4. Versículos 5 y 6. Ahí tenemos un gran lema para los cristianos. El Señor está cerca. Y Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él está cerca, siempre. En cierto sentido, siempre Él está cerca. Pero no pierdas de vista esta cercanía de Dios. Y esto es vital para el ejercicio de la fe. John Newton escribió y dijo, a pesar de que él, sin que podamos percibirlo con nuestros sentidos, la fe lo ve siempre cerca. Y muchos himnarios, estoy hablando del idioma inglés, corrigen este himno. No voy a decir quién corrigió este himno en específico, que modificó el himno de Newton, para decir lo siguiente: a pesar de que los sentidos mortales no lo puedan percibir, la fe siempre le ve cerca. Y de forma teológica, pues eso es correcto. Él pensaba que era necesario corregir la estrofa de Newton, que dice, a pesar de que a veces no le podemos ver con nuestros sentidos, porque teológicamente, desde luego, Cristo nunca puede ser percibido por nuestros sentidos. Parece que Newton estaba expresando una idea errónea, pero no es así. Explico por qué. Él escribió un himno y lo adjuntó a un sermón que aclaraba todo lo que estaba diciendo ahí. Y lo que él tenía en mente cuando dijo eso, de que a veces Cristo es percibido por los sentidos, él no quería decir a través, literalmente, por alguna sensación, un toque físico, sino lo que quería decir era la evidencia de su presencia. De eso estaba hablando. La evidencia de su presencia a veces la vemos fácilmente. Porque, por ejemplo, tú has orado y recibiste una respuesta. Por ejemplo, se te da luz y entendimiento al respecto de la palabra de Dios. Por ejemplo, tuviste alguna respuesta a tu oración, fuiste fortalecido, y la evidencia está allí. Entonces percibiste la cercanía de Cristo. Y eso es lo que decía Newton, ese es el sentido en el que lo decía. Entonces, en nuestro himnario, en el tabernáculo, hemos restaurado la estrofa como dice la original, a pesar de que a veces los sentidos no lo puedan percibir, porque hay veces cuando no podemos ver la evidencia. Y sí, estamos en dificultades y tal vez estamos en tinieblas temporales, pero incluso ahí, si no se tiene la evidencia de su poder a la mano, pues la fe puede verle siempre cerca. Entonces, por eso tenemos la versión original de ese himno en nuestro himnario en el tabernáculo. Y queridos amigos, esto es muy importante también para la fe y para la santidad también. Agar, hace mucho, de pronto tuvo conciencia de la presencia de Dios. Y dijo las siguientes palabras: Tú, Dios, que me ves. Ese era un lema común para los cristianos. En las casas victorianas, muchos hogares de creyentes ponían ese texto en la pared, colgado ahí. Tú eres el Dios que me ve. Eso nos recuerda la cercanía de Cristo. Qué importante es eso para la santidad. Si yo tengo presente su cercanía, tengo presente de que Él me observa, porque Él tiene cuidado de cómo me comporto, de las cosas que digo, de cómo reacciono, de cómo estoy firme o no, de que tal vez puedo hacer una gran decepción a Cristo que está cerca de mí, y que más bien he puesto más ignominia y daño sobre la cruz del Calvario a través de mi conducta. Si yo pudiera no visualizarle, pero si pudiera tener conciencia de la presencia del Hijo del Dios vivo, el varón de amor que está cerca de mí, ¿cómo entonces controlaría mi comportamiento? ¿Cómo esto me ayudaría a controlar mi pecado? Entonces esto es valiosísimo para la santidad y para la dependencia de Él en el servicio cristiano. Cuando se enseña la escuela dominical, cuando se testifica en todo momento, acuérdate de que Él está allí. Acuérdate de que Cristo está cerca de ti, cerca para ayudar, cerca para ordenar que su espíritu toque el corazón de aquel con el que estás hablando. Eso es la más grande diferencia del mundo. Y tú puedes depender de Él porque Él está con nosotros. No depende de nosotros el pensar que podemos influenciar almas sin la ayuda de Dios, porque esa es la obra del Espíritu. Acuérdate de que Él está cerca de ti. Para la acción de gracias, acuérdate que Él está allí. Acuérdate de agradecerle en todo camino que vayas a tomar. En todo camino peligroso también, vele ahí y le agradecerás cuando viajas a salvo, cuando te libera, cuando te ayuda. Mírale allí. Y en toda situación tú tendrás valor. Y el peligro será controlado. Mírale ahí. A la larga, cuando estés en sufrimiento, sin problemas, tienes que acordarte que Él está ahí. A largo plazo, tienes que recordar que siempre está allí. Acuérdate que Dios no va a permitir que yo sea probado mucho más allá o más allá de lo que yo puedo resistir. Ayudado por Él, Él refrenará todo eso. Recuerda entonces que Él está allí y Él es mi entrenador, Él es mi coach. Tal vez esta dificultad me está entrenando para un servicio futuro. Tal vez está corrigiendo el camino que estoy llevando. Si yo me doy cuenta de que Él está allí y sé que está en toda situación, entonces tomaré una postura a largo plazo en toda situación y confiaré en la providencia de Dios. Y si yo tengo certeza o conciencia de su cercanía con el ojo de la fe, pues le miro allí y anhelaré mucho más su presencia y desearé mucho más estar con Él. Si yo atravieso la vida cristiana sin tener conciencia de su cercanía, con toda certeza, no estaré anhelando el final del camino, ni tampoco su venida, ni tampoco el más allá eterno. Hay que verlo como nuestro Salvador. Míralo como tu justicia también. Míralo como tu abogado. Mírale como tu Señor y como tu Rey. Mírale como tu garantía, como aquel que te preserva. Mírale como aquel que es la fuente de tu vida y tu ayudador. Considérale como tu futuro y mírale, escucha su voz si tú quieres, donde dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Día tras día, la cercanía, la presencia de Cristo. Debemos caminar con una conciencia de su cercanía. Ese es el poder de la vida cristiana. Y el apóstol lo dice, el Señor sea con vosotros, con todos vosotros. Y eso es lo que él quiere decir. Es una idea, es una frase valiosísima. El Señor sea con todos vosotros.